Hemos hablado de Fórmula 1 y de coches de competición raros, pero poco de rallies, y es una disciplina donde ha habido verdaderas rarezas, algunas bastante conocidas y con cierto éxito, y otras que pocos conocen. He elegido 10 que estoy seguro que os van a gustar.
Bienvenidos a Garaje Hermético, entiérrate con nosotros.
Algunos me habéis dicho que se nota que me gustan más los circuitos que los rallies. Error. Error garrafal. Me gustan las dos disciplinas por igual. Lo que pasa es que por circunstancias pues he corrido en circuitos y no he corrido en rallies. Bueno, he corrido en rallies de regularidad. Y confieso que los rallies de regularidad no me gustan mucho. No me gustan mucho porque al final corres poco en la recta, mucho en las curvas. Tienes que ir por el carril a la derecha porque es por donde se ha medido. En fin, no, a mí lo que me gusta es correr de verdad. Y bueno, pues me haría mucha ilusión correr un rally. Se admiten propuestas. Generalmente el reglamento de rallies ha sido bastante restrictivo. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo, porque al principio los rallies eran coches de calle por vías que normalmente estaban abiertas al público. Y los coches se preparaban. Eran coches... una preparación bastante importante, poco, según fue pasando el tiempo, pero no dejaban de ser coches de calle preparados. Eso es lo que cambió radicalmente el Grupo B. Y aunque esa tendencia de hacer prototipos para correr rallies intentó cortarla al Grupo A, lo cierto es que, a pesar de todo, hoy día, de alguna manera, los coches de rallies son casi unos prototipos inspirados e incluso... en cierto modo basados en coches de calle, pero son más, bueno, no es que sean preparados, es que son casi verdaderos prototipos. Pero la imaginación de los ingenieros, donde más se deja notar, por supuesto, es en la competición. Y ha habido muchos coches de rallies muy imaginativos, por supuesto, muchos de ellos, y ya lo veréis, pues auspiciados por ese reglamento tan liberal del Grupo B. Bueno, lógico. Vamos a verlos. He elegido para vosotros 10 de ellos ordenados por orden cronológico. Porsche 914-6. Este Porsche tiene mucho en común con la saga 924, 944, 968. Y me diréis qué tienen en común. Si el Porsche 914 lleva motor boxer, o de 4 cilindros, o de 6, o Volkswagen o Porsche, mientras que el 924, toda la saga, siempre llevó motor de 4 cilindros, por supuesto en línea, y refrigerados por agua. Pero, ¿qué tienen en común? Muy sencillo, que los dos coches nacieron para ser Volkswagen. Y luego al final, Volkswagen, sobre todo con el 924, se echó para atrás y esos coches acabaron siendo Porsche. Digo sobre todo con el 924 y los siguientes 944, 968, porque con el 914 llegó a venderse la versión de 4 cilindros que llevaba motor Volkswagen en los concesionarios de Volkswagen. Pero lo cierto es que este coche, de una estética peculiar, yo debo reconocer que en su momento no era un coche que me gustase especialmente, pero como los buenos vinos, me parece que ha ganado con el tiempo, porque es un coche que tiene una apariencia muy muy plana, de trazos muy rectos. Sabéis que lleva el motor central. La versión de competición llegó a dar 300 caballos, ¿no? Y además, con ese reparto de pesos tan bueno, con el motor central y además muy bajito, pues la verdad es que el coche iba francamente bien. Y de hecho, para rallies de clásicos, hoy día estos coches son muy cotizados. Mercedes-Benz 450. ¿Qué pinta un pedazo de Mercedes descapotable entre los coches de rally? ¿Qué pinta? Bueno, pues muy sencillo, porque en la época que apareció este coche, que es finales de los 70, los rallies tenían mucho atractivo para el público, y por tanto, si tenían atractivo para el público, tenían atractivo para las marcas. Así que Mercedes pensó que este coche, grande y pesado, a lo mejor en los rallies europeos no podía dar juego, pero sí en los rallies africanos. Claro, que algunos sois muy jóvenes y no sabéis qué son los rallies africanos. Pues os digo una cosa, no sabéis lo que os habéis perdido. Os voy a explicar eso de qué es un rally africano, porque alguno de vosotros no lo conoceréis. Se podría decir en palabras sencillas que es una especie de Dakar, pero más corto y más rápido. Porque en estos años había varios tipos de rallies. Había rallies de asfalto, rallies de tierra, rallies mixtos, rallies sobre nieve o hielo, y luego estaba la Acrópolis, que era un rally muy especial porque era europeo y era de tierra, pero era muy duro, y luego estaban estos rallies africanos que se disputaban, por eso su nombre, en tierras africanas. Os voy a poner un ejemplo de la temporada 1979, que había cuatro rallies de tierra, que incluía aquí la Acrópolis, que como os digo, estaba medio camino entre lo que sería un rally de tierra más normal y un rally africano, porque era un rally durísimo. Luego estaban dos de asfalto puro, bueno, de asfalto dependiendo de que no nevara, porque Monte Carlo a veces es asfalto, siempre suele haber asfalto seco, pero a veces nieva, y por supuesto Córcega, el Tour de Corse. Luego había uno de hielo, que era el de Suecia, os hablo del año 79. Dos mixtos, que era el de Gran Bretaña y el de Portugal, que tenían tramos de nieve, perdón, de nieve no, tenían tramos de asfalto y tramos de tierra. Y luego había dos africanos, que era Rally Safari y el Costa de Marfil. Para ese tipo de rallies hacían falta coches especiales o los coches normales recibían preparaciones muy, muy, muy específicas. Un poquito, como os decía, era un poco asimilable a lo que hoy en día es un Dakar. Por eso, si un piloto quería aspirar a ganar el Mundial de Rallies, lo suyo es que participara en todas las pruebas, en todas las pruebas posibles. Bueno, ese año ganó Björn Valdegard. Björn Valdegard para mí es uno de mis pilotos favoritos. Creo que esta no es una anécdota, no sé cómo llamarlo. Creo que lo conté porque me acuerdo, y esa foto la tengo que buscar, que era una foto del Rally de Portugal, que sabéis que hay una curva, que es un puente, que no tiene barandillas ni pretiles, y él iba con su Ford Escort, porque él, como voy a contar, él corría la mayor parte de los rallies con Ford Escort, pero Ford no tenía coches adecuados para estos rallies africanos. Hay una foto, apareció una foto en una revista ya desaparecida, se llama Motor Auto, que iba el coche derrapando con la rueda trasera izquierda al borde del precipicio y la delantera derecha por fuera. Y para mí, el mejor pie de foto que he visto nunca, que ponía entre exclamaciones, Valdegard. Valdegard era un piloto súper espectacular. Bueno, pues Mercedes pensó que esos coches, que eran verdaderos Panzer, que tenían un motor V8 de 5 litros y 340 caballos y cambio automático de 3 velocidades, eran coches ideales, ideales para este tipo de rallies africanos. Y contó con Björn Valdegard, que a pesar de ser piloto de Ford, como Ford no corría en estos rallies, les dejó correr con este coche, ¿no? Bueno, tuvo muy buenos resultados Valdegard y estos coches en los rallies africanos tuvieron muy, muy buenos resultados. Peugeot 305 Rally. Este coche es una auténtica rareza. Este coche podríamos decir que sería el antecesor del 205 Turbo 16. Ya hemos hablado de rallies africanos y hemos hablado de que Mercedes destacó unos años, pero la marca que realmente destacaba en los rallies africanos, que por cierto era una marca que uno de sus principales mercados, una marca francesa, uno de los principales mercados era todo África del Norte, era Peugeot. Peugeot primero con los 504 Berlina, que no eran coches muy rápidos, y luego con los Coupé V6, pues obtenían magníficos resultados en los rallies africanos. Y pensaron en ir un poco más allá. Y a la sombra del Grupo S empezaron a trabajar en este coche. Ellos pensaron, vamos a hacer un coche más ligero, más pequeño, más potente y con tracción total. Y partieron del 305, que era un coche que pesaba 900 kilos y que le montaron tracción total. Bueno, este coche no respondió a las expectativas que tenían depositadas en él. Lo abandonaron para iniciar un proyecto nuevo, partiendo completamente de cero, que el Grupo B prácticamente no permitía. Ese proyecto fue el Peugeot 205 Turbo 16, que ganó varios mundiales y fue un coche de enorme éxito. Yo creo que fue una decisión por parte de Peugeot muy acertada. Ferrari 308 GTB. Bueno, este Ferrari es otro hijo de los Grupo B, de la reglamentación del Grupo B. Bueno, Ferrari nunca había corrido en rallies, nunca. Pero en 1978 empezó a correr con un 308 GTB. Tuvieron resultados, bueno, no muy buenos. Pero contrataron a un piloto, Jean-Claude Andouet, que a mí es un piloto que me encanta, porque además es un piloto muy ecléctico, muy polivalente, le daba igual el coche, le daba igual el tipo de superficie, era un piloto que iba bien con todo. Y con este coche fue francamente bien, hasta tal punto que llegaron los resultados. Este coche había conseguido resultados brillantes en campeonatos regionales, bueno, campeonatos nacionales, mejor dicho. Pero claro, el Mundial es otra cosa, como ya os he dicho además, el Mundial había poco asfalto, ¿no? Pero bueno, al final este coche, en manos de un piloto como Jean-Claude Andouet, consiguió un buen resultado en el Tour de Corse. Tan buen resultado que consiguió marcar un punto que, como curiosidad, os he de decir que es el único punto que Ferrari ha conseguido marcar en el Mundial de Rallys. Mazda RX-7. Muchos no conoceréis este coche, este Mazda, que con un piloto solvente, porque Ingar Karlsson, a lo mejor no era un superclase, pero era un buen piloto, consiguió un podio, concretamente en el rally de la Acrópolis en 1985. O sea, que ese coche mal no iba, ¿no? En aquella época los rallies y los Grupo B volvían locos a la afición y a las marcas. Y Mazda quiso entrar en el mundo de los rallies. ¿Y cómo quiso entrar? Muy fácil. Dijo, vamos a hacer el único Grupo B con motor rotativo. Como ya sabéis, ha sido la única marca que ha ganado Le Mans con un motor rotativo, ¿no? Bueno, pues al final hicieron el coche, que no estaba mal, pero no era excesivamente potente para lo que se llevan los Grupo B, porque este coche llegó a dar 300 caballos para unos 1.000 kilos, aunque eso sí, era muy fiable y completamente rompible. Y de hecho este coche, algunas unidades, porque se fabricaron, creo que lo he apuntado por aquí, 7 unidades. Algunas, pocas, corrieron en Grupo B, y otras recalaron, que fue el refugio de muchos de estos modelos de Grupo B, en el autocross. Mini Metro 6R4. Lo más curioso de este coche, ya lo hemos contado en un vídeo hablando de este coche, y otro que hicimos sobre los distintos tipos de Grupo B que había habido y cómo llevaban el motor, la transmisión y todo eso, ¿no? La originalidad de este coche era que llevaba un motor V6 atmosférico, cuando casi todos llevaban 4 cilindros turbo. Bueno, el Mazda era rotativo, pero era una excepción. Y luego que el motor no era central, o sea, realmente, y tampoco era posterior, iba en el centro entre las dos ruedas traseras, una posición muy particular. Bueno, John Davenport, que en esa época era responsable de deporte, o sea, del programa deportivo de la marca, consiguió convencer a la cúpula, pero lo hizo tarde, porque este coche llegó tarde, ¿no? Bueno, el coche no iba mal. Este motor llegó a dar más de 400 caballos, que eran muchos para un coche tan pequeño, tan ligero y muy maniobrable. Y este fue otro de los coches que, cuando el Grupo B desapareció, encontró refugio en las carreras de autocross. Audi Grupo S. Llegamos al Audi Grupo S y ya me dice Rodrigo que se queja de que la historia completa. Bueno, es que de este coche hay muchas cosas que contar, muchas, y he intentado contar lo mínimo posible, ¿no? Bueno, todos sabéis que la FIA, a raíz del accidente de Toivonen, ya llovía sobre mojado, decidió prohibir los Grupo B. Ya para entonces tenían claro dos cosas. Una, que el reglamento del Grupo B no había tenido muy en cuenta los temas de seguridad y que eran coches muy peligrosos. Y entonces, en este Grupo S, aunque era también un reglamento muy permisivo, incluso más que el Grupo B, pero se tenían en cuenta más, ponía un poquito más énfasis en los temas relacionados con la seguridad. Audi había sido, como todos sabéis, la marca que había conseguido imponer la tracción total en el mundo de los rallies, pero Audi había partido de un coche de calle preparado y se había dado cuenta de que esa configuración con el motor por delante no era competitiva. Por eso decidieron que había que hacer otro coche, ya en el marco del Grupo S, con motor central. Audi antes lo había intentado, porque ya sabéis, hizo el 4 Sport, que era un coche más corto, pero seguía teniendo un motor descolgado, y frente a los nuevos Lancia y Peugeot, bueno, y Ford RS200, y luego el Mini, no tenía nada que hacer, ¿no? Así que hubo un grupo de ingenieros de Audi que un poquito, ¿cómo os diría yo?, de tapadillo, pero con el apoyo del jefe de Ferdinand Piëch, pues decidieron hacer un coche de Grupo S. A ver, a mí este coche, que conste, que me parece feo de narices, aunque, bueno, ahora lo llaman, al principio se llamaba Audi Grupo S, ahora lo llaman, porque han recuperado una unidad, Grupo S Rally Concept. Bueno, ya sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo yo, que a diferencia del Grupo B, que tenía que haber, aunque fueran unas pocas unidades, creo recordar que 200, un coche de calle, que sobre el que se basaba el Grupo B, en el Grupo S no iba a ser así. El Grupo S eran auténticos prototipos. Por eso se comenta que esta carrocería que llevaba, que era extraordinariamente liviana y muy delgadita, no iba a ser la carrocería definitiva. Me lo creo porque, más allá de que sea feo bonita, es que no se parece en nada a un Audi, ¿no? Bueno, la verdad es que para hacer este coche, aunque ya os digo que lo hicieron un poco a espaldas de la marca, crearon un verdadero Dream Team. Al frente estaba un técnico que era Roland Gumpert, pero contaba con el apoyo, el secreto, de Ferdinand Piëch, que, como os digo, le gustaban las carreras más junto con lápiz. Pero es que además cogieron de piloto de pruebas nada más y nada menos que a Walter Roll, ¿no? Bueno, la verdad es que este coche era súper sofisticado, era muy, muy, muy compacto, muy ligero, con un chasis multitubular, y tenía un motor que se decía que podía llegar a dar 1.000 caballos. Bueno, cuando lo probó Walter Roll dijo que el coche era una maravilla. Es una pena que nunca corrieron estos coches. Este además es que incluso los prototipos se destruyeron, ¿no? Y ahora ha quedado una unidad que está en el Museo de Audi, que de vez en cuando lo sacan por ahí, incluso la hacen rodar. Citroën BX4 TC. Ya lo he comentado más veces, cuando vi las primeras fotos de este coche, sobre todo las que me han llamado la atención son las fotos laterales, ¿no? Bueno, pensé que esto no puede ser así, ¿no? Vaya morro que tiene este coche. Bueno, la verdad es que, de cierto modo, bueno, tenía su lógica, ¿no? Porque el Audi 4, a pesar de que se había quedado obsoleto, pero llevaba el motor ahí, descolgado por delante del eje delantero. Contrataron a un pilotazo, ya sabéis, Jean-Claude Andrewet, que, como os he dicho, iba bien en cualquier tipo de rally y con cualquier tipo de coche. Y lo más que hizo, participó en tres rallies. Fue conseguir un sexto puesto, que yo creo que para este coche, que nunca funcionó, está muy, pero que muy bien. La verdad, lo que llama la atención es que pusieran a este coche el motor descolgado por delante del motor del eje delantero, perdón, y longitudinal, porque es que el BX de calle llevaba el motor transversal, con lo cual el coche hubiera sido más compacto. Pero bueno, sea como fuere, este coche daba 380 caballos, ¿no? Como os digo, no tuvo mucho éxito, pero luego Citroën se desquitó, porque Citroën, no sé si lo sabéis, aparte de ser la marca que más campeonatos del mundo ha ganado 8 mundiales de rallies de marcas. Toyota 222D. Toyota, para hacer este coche, se basó en un MR2, ¿no? Sencillamente porque llevaba motor central. Y era un coche que estaba destinado al grupo ese, al grupo que nunca llegó, ¿no? Que yo sepa, es trasteado por todos los libros, revistas y webs, que yo sepa, nunca existió una versión funcional de tracción total. Todas las que se hicieron, que fueron muy pocos, fueron solo de propulsión trasera. Sí que se hicieron estudios de ingeniería para diseñar una tracción total, que finalmente se usó en el Celica, ese coche que ya sabéis, un coche que fue un fetiche para Carlos Sainz, porque con él ganó 2 mundiales. Bueno, la idea de este coche es que fuera tracción total. Era un coche muy pequeñito, muy compacto, de 750 kilos, y que quería meterle un motor V6 de 750 caballos. Qué pena que nunca corrieran los grupos S. Seat Ibiza bimotor. Y terminamos con algo muy especial, porque también los españoles tuvimos nuestro grupo B Made in Spain. Pero claro, yo siempre digo una cosa: la falta de medios se puede suplir con imaginación. Y claro, en Seat pensaron, vamos a ver, necesitamos un coche por lo menos con 300 caballos y tracción total. Y no tenemos ningún sistema de tracción total ni ningún motor que preparado pueda dar más de 150 caballos. ¿Qué hacemos? Bueno, pues alguien debió pensar y dijo, lo tengo. ¿Qué hacemos? Pues muy fácil, ponemos dos motores, uno delante y otro detrás. Y de esa manera tenemos cada motor, si llega a dar, que llegaron a dar 150 caballos, tenemos 300 caballos y tenemos tracción total. Bueno, le haría sobre el papel. No digo si fuera buena o mala, pero luego sincronizar los dos motores, que además en tierra pues van derrapando y no es fácil. Sincronizar los dos cambios, los dos embragues, los dos aceleradores, no era tarea fácil. Este coche, por supuesto, nunca llegó a correr el Mundial, y lo único que corrió fue el Campeonato de España de Rallys, y tuvo algunas actuaciones bastante, bastante decentes. Bueno, hoy tocaba la lista de inventos raros en los rallies que no funcionaron, pero os prometo, queda aquí grabado para la posteridad, que me comprometo a hacer el vídeo de los 10 mejores coches de rallies. Pero digo una cosa, va a haber sorpresas, tanto por las presencias como por las ausencias. Y llegamos a nuestro coche del día, que me he acordado, hablando de estos coches, de un coche que probé en 1985, un coche que no conocía, probé la versión turbo. Bueno, como ya le estaré viendo, porque Rodrigo siempre se anticipa y pone las fotos, estoy hablando del MG Metro Turbo. Era un coche que conocía pero no había probado, y la primera vez que lo probé, bueno, no, había probado antes una versión 1300, pero esta versión turbo que daba 94 caballos para 800 kilos de peso, la verdad es que no iba mal. Era una actualización del Mini. No sé si decir más bonito, porque el encanto del Mini es mucho, ¿no? Pero un coche en su época muy bonito, muy cuco, porque la versión MG tenía su cuero, tenía su maderita, la verdad que el coche era muy cuco, iba bastante bien y corría. La verdad que es un coche que me gustó, un coche chulo, con cierta clase y que me encantaría tenerla en nuestro garaje hermético. Llegamos a nuestro consultorio, afamada sección en todo el mundo de Internet, donde Pepe Rincón, Pepe es Pepe, no Pepe, me pregunta que por qué prohibieron los Grupo S si, bueno, ya estaba el reglamento hecho y que se supone que era una evolución lógica del Grupo B. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Fue un golpe de timón. O sea, viendo la peligrosidad que era hacer prototipos o coches que eran casi prototipos para correr en carretera y en tramos, el cambio de reglamento no lo vea solo como un cambio de reglamento, afinar el reglamento, no, no. Fue un golpe de timón. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar los prototipos por coches derivados de serie, porque el Grupo A eran coches derivados de serie y preparados. César IQ, o IQ, no sé, me dice que cómo habla del Campeonato de España de Rally sobre tierra, que cómo se toman notas, porque muchos tramos, casi todos son secretos, no se pueden entrenar. Es que no se toman notas, no se toman notas previas al rally. Sabes que en estos rallies se suelen hacer varias pasadas por tramo, y entonces una de las habilidades que tienen que tener el equipo y estar muy compenetrados es que en pleno tramo, que ya es cronometrado, ir tomando algunas breves notas que luego, en la segunda pasada, las canta el copiloto y las afina de cara a si hay una tercera pasada o posterior. La verdad es que es uno de los encantos y a la vez una de las dificultades de este tipo de rallies y de este campeonato en concreto. Llegamos al final del vídeo, que no sé por qué me ha dicho Rodrigo que tengo un minuto, así que solo deciros que por favor os suscribáis, hagáis comentarios, nos sigáis en iVoox, el podcast de los lunes, no sé qué más os tengo que decir que se me olvida, y que os quiero ver de nuevo muy pronto en nuestro garaje hermético.